Yeah, supongo. Like, empecemos con una oración. Si quisieran, ¿quién? ¿John?
¿Yo? Sí.
Okay.
Oremos. Querido Padre, una vez más estamos ante tu presencia con un corazón lleno de agradecimiento. Agradecido, Señor, por un día más que tú nos diste. Gracias, Padre, porque demostraste tu amor y misericordia en este día. Estuviste con nosotros, Padre, durante nuestras actividades, Padre. Así también te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que nuestra mente, nuestros pensamientos estén en el estudio de esta tarde, Padre, y que atesoremos, Señor, todo lo que vamos a aprender, Padre. Y así también te pedimos la bendición para el hermano que nos está enseñando, que está compartiendo su tiempo, Señor, y a todos los presentes también. Gracias te damos, Padre, por esta hermosa tarde. Gracias te damos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias, hermano. Ok. Mientras esperamos por los demás, lo que vamos a hacer esta noche es básicamente dividir los sermones y vamos a pasar un poco de tiempo en los sermones distintos. Buenas noches. Buenas noches. Okay. All right. Más manpower. Okay. So puedes ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sermones y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 personas. Hubiera gustado un poco más, pero puedes escoger uno de ellos, y el tema esta noche es revisar el sermón, uno por cada persona o grupo, depende qué tan cómodo te sientes. Y básicamente solo tengo tres preguntas en cuanto a los sermones. Uno es un repaso en tus propias palabras en qué está pasando en la escena. La segunda pregunta se trata de cuáles temas ves o temas son más prominentes dentro del sermón. Es muy básico, un resumen, los temas más importantes en el sermón. Y para terminar, tu opinión en cómo podríamos hacer una aplicación personal en nuestra vida diaria. Porque, como dije muchas veces, si la única cosa que puedes sacar después de esta clase es quizás un tema muy importante en tu mente que podrías platicar con tu vecino o con tu compañero algún tiempo, en un mes, 2 meses, 3 meses, por ejemplo, perfecto, para mí sea perfecto. Quisieran elegir, o sea, voluntold. ¿Alguna preferencia? Okay, el silencio va a ser. Hermano.
Pablo y Mileto.
Okay, alright. So, ¿te gusta Pablo y Mileto? Mm-hmm. Okay. Okay, excelente. ¿Otro voluntario?
Pedro en la casa de
Cornelio. Oh, en Cornelio. Okay. Guillermo. Excelente. ¿Y juntos?
Atenas.
En Atenas. Okay, esa es una doble porción. Okay. excelente de todos. Okay, excelente. Okay, y quizás podríamos revisar en Antioquía y la defensa de Esteban juntos, o cuando haya más participantes. Okay, son tres preguntas. Un repaso. ¿Cuáles son los temas más importantes? ¿Y qué es tu aplicación personal del texto? Oh, lo siento. 5 minutos para revisar todo, platicar quizás si tienes un vecindario, y después comentarios. ¿Te gustaría tener los temas en la pantalla? Okay. Hola. Buenas noches. Excelente. Excelente. Okay. Tenemos tarea. Okay. Tienes el privilegio de escoger entre la defensa de Esteban o de Pablo en Antioquía. ¿Qué quieres?
Defensa.
Defensa, okay. So, la tarea ahora es revisar el texto y pensar en tres simples, cosas simples. Uno es, ¿cuál es el resumen? ¿Qué pasa en tus propias palabras de la escena? El segundo es, ¿cuáles son los temas más importantes que puedes ver? Y una aplicación o aplicaciones personales que podríamos sacar del sermón. So, ¿eso tiene sentido, hermana? Sí, me gustaría, por favor, si puedes revisar a Pablo en Antioquía con la misma tarea, encontrar cuál es el resumen de tus propios propias palabras. Lo siento, es en 13. 16 a 42, los temas más prominentes que puedes ver, y al final la aplicación personal. Y vamos a pasar 5 minutos haciendo esto y compartir con la clase después. Me gustan los grupos con más de una sola persona. Sin embargo, creo que hay muchas cosas pasando a través de la mente de Guillermo ahora. Aún no hable. Sí. Which one did you pick?
Hechos
3. Hechos 3. Okay, cool. Y algunas aplicaciones personales muy chocantes. Okay. Tomás. Y si lo tienes al final de la lista, vas a tener más tiempo para formar sus respuestas. Seeing ojos. I'm always looking good. See? ¿Estamos listos? Yeah? ¿Nos sentimos bien? Okay, cool. ¿Quién tuvo Pedro en Pentecostés? Oh, hermana. Okay, y para la clase también, pero, you know, el estudiante de hoy puede tener la primera palabra. Entonces, ¿qué pasa con Pedro en Pentecostés?
Pentecostés era una fiesta donde varias regiones iban para celebrar, digamos, esa fiesta.
Uh-huh.
De diferentes idiomas. Y fue el derramamiento del Espíritu ahí para los 12 apóstoles.
Okay.
Y luego, me encanta cómo se introdujo Pablo a la predicación, porque él, muchos empezaron a decir de que estaba ebrio, que porque ellos hablaban
diferente. Oh, yeah. Yeah, yeah.
Y entonces él viene y le dice, se para y le dice a él, a los judíos, que lo escucharan, que él no estaba ebrio.
Uh-huh.
Fue dicho por el profeta Joel.
Uh-huh.
Y entonces ahí fue él explicando acerca de la resurrección de Jesucristo.
Uh-huh.
Cómo lo mataron.
Uh-huh.
Y ahí miramos que también está el control de Dios en los eventos, porque todas esas personas estaban escuchando.
Uh-huh.
Escucharon todo lo que había pasado y lo que habían hecho con Jesucristo. Y luego todos estaban angustiados y queriendo encontrar un perdón.
Uh-huh.
Por lo que habían hecho. Entonces encontramos los requisitos de la
Hechos 2:38.
Sí. Y luego el bautismo.
Yeah, quizás, si no todos, bastante todos de los temas.
Sí, que está la Universidad del Evangelio, porque ahí se empezó.
Es para todos.
Sí.
Sí. Pero solo se encuentra en el Cristo, el Mesías, que se encuentra en las profecías, antes. Yeah, excelente. Okay. Y ¿pensaste en algunas aplicaciones personales?
Bueno, la aplicación sería de que había ahí que mirar a hablar con las personas.
Okay, so dime un poco sobre eso.
Y a veces uno no sabe cómo hablar o introducirse a la persona.
Ajá.
Pero a veces, como Pedro escuchó lo que estaban hablando, que eran otras personas, entonces él agarró de ahí, de la misma conversación que ellos estaban haciendo,
sí,
para introducirse.
Yeah, Pedro se aprovechó,
sí,
del momento, de la circunstancia en donde se encontró. So, buena lección para nosotros también, estar listos siempre para tomar la oportunidad.
Sí, porque a veces también dicen que, por ejemplo, Pedro tenía ya el Espíritu Santo para hacer milagros, y eso también le daba seguridad para hablar. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque hay una frase que también, bueno, serviría, ¿verdad?, para la aplicación de Pablo, cuando el Espíritu le dijo que él es instrumento mío y yo le debo de poner de decir lo que él debe hablar. Entonces, a veces uno no tiene que ir a hablar sus propias palabras, sino que
Y tienes confianza en las palabras de Dios porque son de Dios. Y esta mañana el versículo diario que recibí fue sobre, en inglés, at least, básicamente siempre estar listo para dar una defensa o una respuesta en lo que crees, con gentileza. Con una manera humilde, pero para estar listo en defender o proclamar o aprovechar de la oportunidad. Excelente. ¿Y algún comentario más que alguien quisiera añadir a este? Excelente, me encanta eso.
Sí.
Yeah. ¿Lo tienes?
No, solamente el de nuevo que Pedro tenía.
Y me fascina la referencia a las profecías de Cristo y su corrupción en su cuerpo, su resurrección, la esperanza que tenemos. No solo como testigo ocular, sin embargo, del Espíritu a través de años. Okay, perfecto. Okay. ¿Quién tuvo Pedro en el pórtico de Salomón? Oh, Guillermo. Okay, so, ¿qué pasa?
Mucho. Repaso es que Pedro y Juan está muy está juntos con las personas en el templo, o cerca del templo, y fue una puerta que se llama La Hermosa. La puerta hermosa. Y fue un hombre cojo de nacimiento. Está diciendo necesito dinero, y Pedro y Juan dice dijeron no tengo oro o plata, pero tengo el nombre de Jesucristo, y por el poder de su nombre Pedro curó el cojo, y todas las personas que fueron muy cerca estaban diciendo quién es esto, qué es este milagro, y se llenaron de asombro y espanto, como está en el versículo 10. y Pedro y Juan usan este momento a hablar mm-hmm. con las personas sobre el nombre de Jesucristo. Y este es el mensaje o el sermón en Hechos 3. Y él usa mucho de estas cosas. Uh-huh. Quizás todo, no sé. Pero su resurrección en 15.
Okay.
Y antes de eso, que es la culpa humana de Dios uh-huh. y realmente de ellos. Él dice, y matasteis al autor de la vida, ellos que fue allá. Y, pero yo creo que para mí el mensaje en 16 es muy importante, porque es la fe en su nombre que es que tiene el poder
uh-huh.
y por ese milagro, pero también por el mensaje que Pedro está hablando a ellos.
Uh-huh.
No es en la persona, no es en Pedro y no es en Juan,
sí.
Pero es en el nombre de Jesucristo. Todas las cosas que él está hablando, los milagros, el bautismo, la universidad del Evangelio. Y cuando yo estoy hablando con una persona que no sabe quién es Jesucristo, no sabe el Evangelio, yo solo tengo la palabra de Dios.
Mm-hmm.
Es la misma cosa que Pedro tiene,
yeah.
Es la misma cosa que Juan tiene, es la misma cosa que Pablo tiene. Y no es en mi sabiduría, pero es en el nombre de Jesucristo y también mi fe en Jesucristo.
Mm-hmm.
So
es una aplicación personal también. Yeah, me encanta el versículo 6, donde dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo milagros o señales, sin embargo, sí, tengo sus palabras. Y en muchas de tus relaciones, ¿cuánto puedes o podrías ayudarle a alguien más en tu vida, especialmente cuando tu círculo de conocidos expande? No tengo suficiente dinero para todos, plata, oro, ropa, un lugar, hogar para todos. Sí, podemos tener vitalidad a los demás, pero lo que tengo es las palabras de vida, del mensaje del Evangelio, de los temas que, como dijiste antemano, hermana, las palabras de la vida. Sí, excelente. Ok. ¿Alguien quiere añadir más o estamos bien? Okay. All right. ¿Quién tuvo la defensa de Esteban? Nadie.
Defensa.
Yeah, la defensa. Esteban.
Oh.
Yeah. Oh, excelente. Okay. Y lo siento porque este sermón es un poco largo, entonces. Los puntos más altos, pero de tu opinión, ¿qué pasa aquí en el texto?
Bueno, estamos viendo de que Esteban fue uno de los siete diáconos escogidos y pues era lo describe la escritura como un varón lleno de fe uh-huh. y lleno del Espíritu Santo. cuando él se encontraba predicando, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo lo que el Señor había mandado que hiciese, pues estaba, se puso, o los libertos y los de Sirene se pusieron a debatir con Esteban.
Uh-huh.
Entonces, cuando los libertos eran esclavos judíos que estaban, habían sido liberados, y los de Sirene eran judíos que eran celosos de la fe ancestral pero apegados a las costumbres.
Uh-huh.
Entonces ellos estaban discutiendo con Esteban, y fue precisamente en ese momento, porque no pudieron con la sabiduría de Esteban, perdón, fueron llevados ante el sumo sacerdote. Fue cuando ahí comienza su discurso, y básicamente les hace una reseña histórica cronológica desde los patriarcas hasta Jesús. Entonces, cuando él les hace toda esa reseña, aquellos sumos sacerdotes, aquellos que estaban en frente a él, se sintieron como aludidos de tanta sabiduría. Lo mismo que hacían con Jesús, que lo miraban que estaban con tanta sabiduría, y ellos eran los sumos sacerdotes. Entonces, pues, al final, Esteban les dice que eran duros de cerviz, que eran incircuncisos de corazón, porque están haciendo lo mismo que hicieron que le hicieron a los profetas cuando rechazaron el mensaje.
Uh-huh.
Así ellos estaban haciendo, referente a cuando Esteban pues estaba predicando acerca de Jesús. Eso pues obviamente más adelante lo lleva a que aquellos pues hicieron lo que hicieron con Esteban, y eso va a ser por el otro tema, ¿verdad?
Yeah.
Pero básicamente ese discurso fue como el detonante para que ellos la arremetieran contra Esteban de una manera violenta.
Sí, exactamente.
Ya, entonces, sin embargo, pues Esteban estaba claro de qué es lo que era él, porque lo describe que era un varón lleno de fe,
uh-huh,
del Espíritu Santo. Dentro de los temas importantes que podemos encontrar, puede ser el rechazo que están, el rechazo de los judíos.
Uh-huh.
Una predicación de manera cronológica ordenada que hace Esteban, y la profecía que se da en toda la historia acerca de Jesús.
Uh-huh.
Es una profecía que viene desde los padres hasta el momento que Jesús llega. Y con respecto pues a la aplicación, pues nos encontramos de que pueden ser oportunidades para predicar,
uh-huh,
en cualquier momento, en cualquier lugar, con aquellas personas que tal vez puedan ser muy religiosas, no tenerles miedo. Hay que predicarles, hay que hablarles de Cristo Jesús. Hablar con seguridad,
uh-huh,
saber de que uno es un instrumento del Señor, y que cuando uno está hablando, uno está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque esa fue la promesa, de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y todo lo que hablamos cuando estamos predicando la palabra, lo hacemos no nosotros mismos, sino el Señor.
Uh-huh.
Donde nos damos cuenta de que cuanto más estudiamos las Escrituras, más cuenta damos que menos sabemos de ella.
Uh-huh.
Y bueno, tener fe, porque Dios tiene control de todo.
Uh-huh.
Pase lo que pase, pues tener esa fe de que Dios tiene control de todo. Y sobre todo, pues depositar la confianza en nuestro Dios al momento de que nos vamos a parar delante de alguien, o vamos a enfrentar a alguien para hablar o debatir,
uh-huh,
acerca de la palabra del Señor. Tener la confianza de que Dios está detrás de nosotros.
Uh-huh. Sí, me encanta eso, porque Esteban tuvo fe, el Señor estaba de su lado, lo vemos en el sermón. Sin embargo, fue un rechazo por los judíos. Y creo que es importante para nosotros también reconocer que aún porque queremos estar de parte de Dios y no Él con nosotros, pero aún si estamos unidos con el Señor del universo, el rechazo está por venir. Por algunos, pero no todos. Entonces tenemos un buen ejemplo con Esteban en cómo predicar la palabra con la fe, la el seguro y confianza que él tenía en la palabra y con el Espíritu Santo que él tenía. Ok, ya, bueno. ¿Algún comentario más con eso? Y excelente trabajo para todos. No es fácil hacer esto, porque hay sonrisas esperando que tu turno no esté aquí. Alright. Con Cornelio, me encanta esto. Este sermón es uno de mis favoritos. ¿Quién tuvo Pedro en la casa de Cornelio? Hermano. Ok. ¿Qué pasa con el sermón? O en el entorno aquí.
Sí, podemos ver que Cornelio era un hombre importante dentro de los romanos.
Uh-huh.
Pero sin embargo él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, no solo ahí, sino en toda su casa. Y Dios se fija en él.
Ok, vamos a repetir. Okay, no.
Dios se fija en él y le manda en una oración a un ángel.
Uh-huh.
Que mande a uno de sus criados y que vayan con Pedro. Y en ese momento también Pedro dice que él estaba en la casa de un tal Simón, un curtidor.
Uh-huh.
Y él tuvo una visión de que del cielo bajaba un lienzo con animales impuros, reptiles, toda clase de animales. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Pero Pedro se niega, le dice que él en toda su vida no había comido nada impuro.
Uh-huh.
Y eso pasó por 3 veces. Y él no entendió el significado de esa visión, hasta que al otro día llegaron unos hombres a buscarlo.
Uh-huh.
Y le contaron de la visión que había tenido por medio. Y el Espíritu Santo dice que le dijo que fuera. Y cuando llegan a la casa de Cornelio, él le dijo a Cornelio que era mal visto por los judíos, que un judío entrara a la casa de un extranjero, de un gentil. Y Cornelio le explica a Pedro la visión que había tenido y cómo Dios le había dado a entender de que Pedro tenía un mensaje para ellos.
Uh-huh.
Y no solo estaba él, sino que él había llamado a toda su familia, a sus amigos más íntimos. Y Pedro aprovechó ese momento y él entendió la visión que Dios le había mostrado, que Dios no hace acepción de personas.
Uh-huh.
Y con eso en mente, pues él empieza y comparte el evangelio, le habla sobre lo que era noticia en ese tiempo, de lo que había pasado en Jerusalén acerca de Jesús de Nazaret.
Uh-huh.
De que lo habían matado, pero él es testigo, él confiesa que él es testigo de la resurrección de Cristo Jesús, porque después de haber resucitado, Jesús se había aparecido a ellos, a sus escogidos, y él era uno de ellos que lo había visto y había estado con Jesús después de haber resucitado. Y él y toda su casa, por medio, creyeron y fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Que no eran judíos, porque en el primer capítulo, en Hechos 2, dice que se había derramado, pero a los judíos.
Uh-huh.
Y era exclusivamente para ellos. Pero vemos que aquí ellos no eran judíos, por medio, y su familia no eran judíos, y fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro al instante les dijo que él no podía negar las aguas del bautismo para ellos.
Uh-huh.
Y ellos creyeron y toda su casa fueron bautizados y recibieron el perdón de los pecados, creyeron en Cristo Jesús. Y en este resumen podemos ver los milagros y señales de Jesús.
Uh-huh.
De cómo Dios tiene el control de los eventos, porque en el capítulo 2,
uh-huh,
el día de Pentecostés,
sí.
Y vemos aquí en el capítulo 10 la misma, se repite otra vez.
Uh-huh.
¿Verdad?
Y el Señor hablaba con ambos
otras personas.
Yeah, sí.
Viéndolo de una forma humanamente.
Uh-huh.
¿Verdad? Porque había una separación entre judíos y gentiles.
Uh-huh.
Pero Dios tiene el control de que Dios unió todo, porque es la universalidad del evangelio.
Uh-huh.
Y no hay rechazo.
Yeah,
no hay rechazo de las personas que lo escucharon, sino que en lugar de eso hay perdón por respuesta al evangelio.
Uh-huh.
Y vemos que el impacto que tuvo la resurrección de Cristo Jesús,
sí,
de que al momento que Cristo Jesús resucitó, abrió las puertas para todos.
Entonces, ¿cuál es una aplicación y personal?
Una aplicación, estaba pensando de que es difícil para nosotros a veces tener ese valor de hablarles a todas las personas.
¿Por qué?
A veces hay como una separación.
Ajá.
¿Verdad?
Ya. Yeah.
Pero el evangelio es para todos.
Sí.
Y Dios no hace acepción de personas.
Uh-huh.
Y es lo mismo para nosotros. Tal vez nos cuesta a veces hablarle a cierta persona, o nos sentimos más confiados en hablarle a este otro tipo de personas, pero Dios nos ha mandado a que debemos de hablarles a todos.
Uh-huh.
¿Verdad?
Y piensa en la audiencia de los sermones. Tenemos los religiosos, piadosos, y lo apuesto también, de diferentes naciones, lenguas, tribus, y aún, you know, a veces es difícil para mí hablar con una persona, ¿cómo se dice? Muy arrogante. Es like bien difícil, pero el evangelio es para todos, para los que son muy humildes y buenas personas, y también los que están viviendo en una manera bien distinta. Pero sí, yeah, su comportamiento, su nacionalidad, su perspectiva de la vida, cualquier barrera que haya, no importa más que la resurrección o el evangelio de Cristo. Tenemos que romper las barreras para salvar a los perdidos. Yeah, es excelente. Okay. Oí la campana. Aprendí otra palabra. Okay, so ¿quién? Okay. So, somebody got lucky. Well, two people got lucky. ¿Quién quiere dar burning in their pocket? ¿Quiere dar su resumen? ¿Alguno de los tres? Ante Agripa, Mileto, Listra. No tiene que ser una lucha.
Hablo en Turquía de Pisidia.
Ok, so, ¿qué pasa?
Vemos que Pablo habían llegado con Bernabé y entraron a las sinagogas en un día de reposo.
Uh-huh.
Entonces, cuando estaban leyendo las profecías de los profetas, los principales le ordenaron a Pablo que tenía algo que decir.
Uh-huh.
Pablo aprovechó esa oportunidad para empezar a hablarles acerca de cómo Dios había escogido a sus padres, y cómo Dios estuvo con ellos en Egipto y cómo lo liberó a través de Moisés.
Uh-huh.
Luego, cómo Dios estuvo con ellos por 40 años, ayudarlo y soportándolo en el desierto. Y luego también cuenta cómo pasaron 450 años, cómo Dios estuvo con el pueblo dándoles fuentes. Y luego, cuando ellos pidieron rey, Dios también les dio un rey, el rey Saúl.
Uh-huh.
Luego del rey Saúl estuvo David, y de David Dios dijo que iba, que le agradó David porque tiene un corazón conforme a él, que iba a hacer lo que él quería. Entonces, de la descendencia de David, Dios promete que iba a sacar un Salvador,
uh-huh,
el cual fue Cristo Jesús. Y luego vemos como Pablo empieza a explicar cómo Juan el Bautista,
uh-huh,
estuvo hablando a uno del arrepentimiento, que a través del Señor Jesucristo,
uh-huh,
venía el Cordero de Dios. Y luego como cuando llegó Cristo Jesús, como los de Israel no lo vieron, no lo aceptaron, sino que ellos lo crucificaron a través de Pilato.
Uh-huh.
Ellos no pudieron ver ese milagro y ese poder de Cristo Jesús, y luego vemos como ellos lo mataron, fue crucificado, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y luego parece que a través de Cristo Jesús Dios estaba dando la salvación nuevamente al pueblo para poder redimirlos, pero el pueblo de Israel no los quisieron escuchar. Entonces Pablo dijo que Dios ya le había dicho que quizás el pueblo no les iba a escuchar. Dios le había mandado a Pablo que él iba a ser la luz de los gentiles. Entonces Pablo le fue a predicar a los gentiles, y entonces los gentiles los recibieron con gozo,
uh-huh,
porque sabían que Dios los había aceptado a ellos y ellos iban a ser parte de esa salvación. Entonces creo que aquí los temas que podemos ver es el control de Dios en los eventos.
Sí.
De cómo Dios a través de todo está bajo control.
Sí, claro.
Y también vemos las profecías de Cristo cumplidas en Cristo, en,
uh-huh,
Jesús.
Oh, okay. Gracias.
Luego podemos ver también la Mesías sufriendo acerca de la resurrección.
Uh-huh. Yeah. No, me encanta eso porque él habla con ellos con su entendimiento y su historia, y pienso en Kimberly. Ella va a dar una clase en el segmento próximo, pero con los niños, y tenemos que entender a dónde está alguien con que hablamos, y él usa lo que ellos entendieron para mostrar las verdades aquí sobre las bendiciones que tenemos a través de Cristo, el perdón de nuestros pecados, para vivir y morar con Dios para siempre, libre del castigo y el juicio venidero. Okay, excelente. So, gracias por el resumen y la enseñanza esta noche, fue el plan. Entonces, mil gracias, y si no tuvieran la oportunidad de dar tu resumen, pensarían que fue un éxito, pero no sé. Pero gracias por la atención. El material para la clase próxima está ahí, y creo que es... ¿Es bilingüe o no? ¿Bilingüe? ¿Bilingüe?
Sí, está bien.
Okay, estará bilingüe. So, cool, gracias.
Gracias,
Luis. Yeah, de nada. Mano, gracias de nuevo.
Ahí está. Siempre. Está bien, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿No quieren salir?
¿Cómo estás?
Tú hablas muy bien español.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?